En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros, pero hoy no somos nada tres. Somos dos. Y estoy con el nuevo mosquetero, nuestro fichaje extraordinario. ¿Cómo estás, Rodolfo?
¿Cómo está ahí?
Segundo día, ¿qué te parece?
Sí.
¿Contento?
Sí, estoy muy contento. Esto de tener un programa contigo, que es un agrado, y es más estar en la radio en forma permanente, pasar de entrevistado a conductor de un programa es una realidad a la que me estoy acostumbrando y espero algún día tener el training tuyo para manejar tan bien.
No, te va a tocar conducir de todas maneras.
Vamos
además
para allá.
Que hay que decir una cosa, el mejor conductor que nosotros teníamos en este programa, de todas maneras, porque era el menos apasionado y el más como, digamos, justo para conducir, que es Portugal.
Sí.
Tenemos que superarlo a don Cris, que además no se olvidaba de mencionar ni a los auspiciadores, ni la hora, ese tipo de cosas que, ¿has visto que en la radio siempre parten diciendo siendo las? Pero
sí,
aún no se olvida.
Sí. Cristiana es irrepetible, ya lo tendremos de vuelta.
Sí, ya lo tendremos de vuelta de todas maneras, y hoy día Pancho no está, pero estamos nosotros, no sé, dicen que los magos llegan, no temprano ni tarde,
¿sí?,
sino que cuando tienen que llegar.
Ah, sí.
Exacto.
Bueno, lo que no es magia es lo que la sorpresa de este gobierno. Sacan de su bolsillo un conejo diario distinto y hoy día nos acabamos de sorprender después, en 24 horas, del nuevo escándalo en la moneda.
La teleserie.
Yo de verdad anoche estaba en una comida y de repente me dicen, oye, mira esto, yo pensé que era una fake news. Es increíble qué manera de terminar de salir de una crisis y entrar en otra.
No, sí, ayer también me lo mostraron y yo lo primero que dije fue, me estáis molestando.
No fue lo que dijiste, está bien, claro. Pero mira, yo hoy día en la mañana, tratándose bien ecuánime, uno lo que primero pregunta es si esto le pasara a un gobierno de cualquier otro signo, no solo de derecha. Hubiera sido Eduardo Frei, hubiera sido Ricardo Lago, estos mamarrachos que nos gobiernan hoy día tendrían el país incendiado.
No, por supuesto.
Sería culpable el presidente, todos los ministros, habría que cambiar la constitución porque todas las micro le sirven para cambiar la constitución. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿le creen a las amigas, sí o no?
No, a ver.
Porque nos llenaron la cabeza. Amiga, yo te creo. Lo que tú me digas, amiga, es verdad. Pero no te creo, amiga, cuando tocas mis intereses.
Sí, no, por supuesto.
Si la amiga está en la moneda, primero está la moneda, después está la amiga.
No, y ahora tenemos declaraciones de algunas de esas feministas que dicen, bueno, es que esto yo te creo no es siempre. Hay mujeres que también engañan.
Pero hicieron un cuento.
Es más, hasta Marta Lagos tuiteó hoy día.
¿En serio?
Sí. Pero yo estuve en la duda. Dije, ¿será la verdadera? ¿Será el meme? Y la verdad es que entre el meme y la verdadera son bien parecidas.
Es que todos estos personajes que se han vuelto patéticos. Yo que tú y yo somos probablemente testigos de la evolución de Marta Lago. Ella fue la señora de Carlos Uneo, que fue nuestro embajador en Alemania. Eran dos personas de la concertación que eran bastante respetables. Y esta señora, algo le pasó en un minuto y la perdimos. Es como la dimensión desconocida. Todo era normal hasta que entró la dimensión desconocida y se volvió una vocera del mundo paralelo del presidente Boric. Lo que el presidente Boric dice, esta señora lo hace cuadrar, aunque sea un circo, lo hace cuadrar.
De hecho, su encuestadora Mori, que tenía cierto respeto, hay que decirlo,
tiene una licencia además de una marca extranjera,
por eso, y de pronto los porcentajes te dan 115% y tú decís, me estáis molestando, pero qué está pasando aquí. Entonces,
bueno, que acuérdate que el presidente ya nos dijo que le tenemos cobre,
le tenemos
litio, le tenemos encuesta, así que con esa seriedad.
Sí.
Pero mira, más allá de eso, yo de verdad, uno dice, cuando el adversario tropieza, la tentación es responderle de la misma forma que nos respondieron a nosotros durante tanto tiempo. Y uno, cuando ve las noticias, uno dice, mira cómo nos cambia la vida.
Bueno, es que yo creo que fue un boomerang
que le
golpeó a ellos mismos.
Pero justamente porque nosotros somos distintos, tenemos una inspiración, yo en mi caso, y tú también, una inspiración cristiana, son nuestros adversarios, no son nuestros enemigos. Y nosotros le damos el derecho a este señor que está de presidente hoy día a demostrar su inocencia. Los primeros chats que hemos visto, aparentemente,
son curiosos.
Son hablan de una personalidad bastante extraña de quien hace la denuncia. Pero lo que no es justificable, primero, rompieron con el te creo, amiga. La pusieron en duda al tiro. Segundo, la doctrina Toa. Que aquí la mera denuncia, cualquier formalización, todo para la casa. Y el presidente piolita. Pero lo más grave es que ocultaron la información durante 2 meses. Sí, eso es lo más grave.
Yo creo que ahí está el punto más importante. Primero, o sea, yo diría que hay 2 puntos. Hoy día, cuando la vocera habló, dice: esto es una acusación infundada, eso le compete a la justicia, no a la vocera, porque puede ser infundada. A mí me parece curioso, me parece que hay un cherry picking y falta información, porque hay respuestas que requieren un comentario anterior que no está, o sea, leyendo las cosas. Ahora me pareció curiosísimo, o sea, me pareció absolutamente de la dimensión desconocida, o sea, esto es como Stranger Things.
Mira, todo lo que hemos tenido en algún minuto, figuración pública, te pasan cosas curiosa y a veces muy incómoda, fotos que te llegan, comentarios, invitaciones, y uno ahí como dice Felipe Abello, uno dice guardar y bloquear.
Pero por supuesto,
porque de verdad que de repente uno se encuentra con gente que no está bien de la cabeza, que usa las redes sociales para hacer cosas que son absolutamente impropias, y quien está en un cargo público tiene que ser muy cuidadoso en eso. Sí, muy cuidadoso. Pero efectivamente los diálogos que hemos visto, estos extractos de diálogo, fuera como un monólogo, porque no vemos lo que le
contesta. Por eso te digo, creo que
le contesta
falta,
de vuelta el
falta
señor
información.
Boric.
Falta
y lo
información.
Otro es que lo que está siendo investigado no es exactamente el diálogo, sino las imágenes de alto contenido que aparentemente esta niña le mandó al entonces
y
señor Boric.
El presidente
las habría difundido. Exacto. Eso es lo que se está investigando.
O sea, ese es el delito, que es el mismo de que le habían acusado a Florcita Motúa. Que de eso nunca supimos, porque ¿qué pasó ahí? En ese entonces...
¿Está en buena compañía Gabriel Boric con Florcita Motúa?
Es que en ese entonces, amiga, yo te creo, lo tenían firme. Hoy día, que los golpea a ellos, ya no están claros. Ese es el primer punto que de alguna manera se cae en este asunto. Y yo diría que lo segundo digamos, este tema, hablábamos del feminismo en general, que este es el primer gobierno feminista, así se definía, porque habían usado la causa. A mí siempre me ha molestado la instrumentalización del uso de una causa que partió siendo justa y que termina siendo espuria, en el sentido de que, claro, amiga, yo te creo, pero primero definamos amiga. O sea, el feminismo radical parte de la base que una mujer no nace, que una mujer se hace. Y yo digo, no, una mujer se nace. Es un modo de ser personal que está determinado por la biología, les guste o no les guste. Y esa determinación biológica tiene que ver con una potencialidad a la vida que tú puedes actualizarla o no. O sea, no por el hecho que seas madre deja de ser mujer, pero en el fondo la mujer tiene biológicamente en su ser una apertura a la vida que le da una forma de ser diferente. No cualquier cosa es mujer, no es un sentimiento. Entonces, ahí es donde me molesta, porque creo que la mujer tiene una valía tremenda. Yo sí creo que tenemos capacidades tan altas como los hombres en muchas cosas, pero yo creo en la igualdad ante la ley. A mí me molestan las cuotas, a mí me molestan todas esas cosas, porque yo creo que eso parte de la base, que la mujer es tan penca.
Hay dos cosas que compartir contigo y podemos tratar de compartir también con los auditores. Mire, el marxismo por definición juega
con la lucha
en sí misma. La lucha de clase fue el origen, trabajadores contra los propietarios. Cuando eso demostró ser un fracaso después de la caída del muro de Berlín, estos tipos se inventaron y descubrieron las luchas culturales. Ya no eran ricos contra pobres, eran hombres contra mujeres, militares contra civiles, ambientalistas contra el capitalismo. Y en algunos casos se subían a un vehículo que tenía una legitimidad. O sea, la contaminación es algo bueno o malo. Es malo, sin duda. Pero monopolizaron la discusión del ambientalismo como oposición al progreso, una cosa brutal. Y han llegado a decirnos que tenemos que retroceder en el progreso, o sea, renunciar a los avances que nos ha dado la tecnología para tener un mundo más sustentable. Una locura. Luego nos dicen que los hombres y las mujeres estamos en una lucha permanente, en donde las mujeres finalmente son adversarias de los hombres. Tamaña estupidez nos ha visto. Primero, porque yo creo que las mujeres en algunas áreas son francamente superiores a los hombres. Tienen una tolerancia al dolor.
Sí.
Que la naturaleza,
pero eso es biológico.
Justamente por el parto, que nos superan con largueza. Tienen una persistencia justamente por la maternidad muy distinta a los hombres. Y aunque suene horrible para las feminazis, las mujeres tienen un elemento en la ternura y en la aproximación a las cosas que los hombres no tenemos.
Un cuidado.
Y que le aporta un sentido que es maravilloso. O sea, a las feminazis, la poesía fundamentalmente está rodeando al amor. Habla la dulzura de la mujer. ¿Cuál es el drama de reconocer que tienen un atributo que no es excluyente de los hombres, que no es enemigo de los hombres, sino que es algo único. ¿Las hace mejores ni peores?
No.
No, las hace distintas y únicas e irreemplazables. O sea, la mujer, si no existe en la sociedad no podría perpetuarse en el tiempo.
No, por supuesto, los hombres no pueden sobrevivir no solo. Eso es verdad.
Eso es evidente.
Pero bueno, ese discurso se les cae completamente, y ahí tú te das cuenta cómo han utilizado, y porque claro, ellos en el fondo, todo esto, ya hablaste tú de la lucha de clase, si uno se retrocede, ¿de dónde viene esto? Esto viene desde la época de la Revolución Francesa. Los jacobinos fueron los maestros de todo, y ellos dividieron a la sociedad en pueblo, el que piensa como yo, y en no pueblo, el que no piensa como yo, y estaban dispuestos a eliminarlo. Entonces, esta lógica de la mujer, ¿cuándo la mujer es pueblo? Cuando piensa como ellos. ¿Y cuándo es no pueblo? Cuando no piensa como ellos. ¿Ya? Y es más, ¿cuándo alguien de escasos recursos es pueblo? Porque se supone que el pueblo es, en rigor, en la teoría política, lo es todo. Sí. Pero en la teoría política lo es todo. El que tiene dinero, el que no tiene dinero. Ahora ellos dicen, bueno, el pueblo, hablando como los desposeídos, como en general, pero basta con que alguien no tenga recursos materiales, pero que piense distinto para que sea un facho pobre.
Ahora, hay elementos conmovedores en la historia. En la Revolución Francesa y la primera etapa de la dictadura de Stalin, a los que se reprimió con más fuerza fue a los campesinos.
Bueno, de hecho, los más muertos en la Revolución Francesa son artesanos, artesanos, campesinos y miembros del clero.
Porque básicamente el campo era muy católico en
muy
Francia.
Católico.
Y
realista.
Y en Rusia eran creyentes, probablemente ortodoxos, tenían una relación con la fe muy fuerte, y ahí a los comunistas se les olvidó toda la relación con el pueblo, los aplastaron sin ninguna
contemplación. Lo que pasa es que ahí hay un tema también, porque el marxismo, en el fondo, como idea, obviamente, que parte de Marx, Marx escribe por una sociedad industrial. Entonces, el gran drama de la Unión Soviética es que parte de una Rusia agraria. Entonces, tanto Lenin como Stalin odian a los campesinos porque es la razón del por qué la teoría no encaja.
¿Tú sabes que yo le pregunté a Camila Vallejo una vez? Yo he estado con Camila Vallejo solo dos veces, cuando ella era parlamentaria por la Florida y yo estaba como alcalde recién electo. Fue muy amable. Me sorprendió lo linda que es.
Sí.
Es una chica muy, muy linda. Yo lo primero que le pregunté, ¿por qué te cuesta tanto sonreír? Siendo tan bonita, teniendo tanto talento, ¿por qué no sonríe? Está como en la personalidad dura de la lucha de clase. Entonces le dije, ¿tú crees que ser comunista en esta época es como Jurassic Park? Eso ya no existe. Van contra la historia. Ustedes son como Al Qaeda, una cosa que va contra la historia. Fracasaron en todo. Entonces me trató de hilvanar algunas explicaciones que le dije, pero tú sabes que incluso en Rusia enfrentaron el salto dialéctico. Y me quedo mirando así, ¿qué es el salto dialéctico? Le dije, bueno, porque Marx proyectó la revolución proletaria en Inglaterra, en una revolución industrial, o tal vez en Alemania.
Sí.
Pero nunca se la imaginaron en la sociedad rusa, que era una sociedad agraria.
Exacto.
Entonces Lenin, como tú bien lo señalas, junto a la brutalidad de Stalin, hicieron una suerte de catalizador para apurar el proceso, pero ¿con qué lo apuraron? Con muertos.
Sí, pues.
Con el terror. A través del terror de millones de personas.
Pero ojo, que eso venía de los franceses, porque sí. En la Revolución Francesa, Saint-Just le dice a Maximilien de Robespierre, cuando ya estaba desmadrada la revolución, en un momento le dice: ¿sabes qué? El problema es que no hemos muerto suficiente cantidad de gente. Sí. Hay que renovar la raza humana desde la sangre. Sí. Entonces tú dices: el sueño es el hombre nuevo. Porque el hombre normal no le sirve. Porque en realidad ellos construyen una idea. Y ahí está el gran tema. Porque esto es la ausencia de Dios. Porque Dios es la medida de las cosas.
Ahora, cuidado, porque la gente no sabe que la familia de Marx eran judíos ortodoxos. Y lo que hace Marx es reemplazar el Mesías del judaísmo por el hombre nuevo del marxismo.
Exacto, bueno, por eso, pero es una utopía.
Entonces al final tiene una mirada salvífica de salvación del pueblo, incluso si el pueblo no quiere ser salvado.
Por eso el marxismo es una religión. Así que bueno, pero vamos a ir a comerciales y vamos a seguir ahondando porque estamos en las profundidades con Rodolfo Carte. Espero que nos estén acompañando y no se estén aburriendo, y si se están aburriendo, ponga atención porque vamos a hablar cosas importantes.
No se aburran.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398,172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares de un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a saludar a quienes hacen posibles que los acompañemos a todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición por el dial 92.1, acompañándolo en la hora del taco. Hay gente que vuelve tarde y yo sé que somos compañía, así que eso, de hecho, a veces que mi niño me dice, mamá, estás en la radio, hasta ellos me escuchan. Pero bueno, adivinen quiénes te regalan 5,000 pesos. Tienen torneos millonarios, grandes premios, una plataforma confiable y segura. Por supuesto que es LATAM Win Online, el sitio de entretenimiento favorito de los mosqueteros. Vayan a registrarse ahora con el código MOSQUETEROS y disfruten de los más de 4,000 juegos en línea que LATAM Win tiene para ti. LATAM Win, sabes, apuestas, ganas.
¿Quieres comprar un auto? ¿Quieres vender tu auto? Bueno, anda al mejor lugar. Vive la mejor experiencia al comprar o vender tu vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Vespucio, Bilbao, ahora se mudó a Avenida El Rodeo 13012. En la de esas, Expo Autos, www.expoautos.cl. La mejor experiencia para comprar o vender tu auto.
Exactamente. Fabuloso. Bueno, estábamos aquí hablando de cosas profundas, un poco en base a lo que está pasando en la actualidad.
Algo, Mayra.
Sí, estamos hablando.
Es bueno hablar de estas cosas porque de repente los zurdos, los arbolitos, cuando uno los tiene al frente, con la superborrea y aletean, y nuestra gente de repente no sabe cómo defenderse. Y la convicción es que estamos enfrentando a totalitarios.
¿Sí?
A totalitarios. Ellos que usan siempre la Inquisición.
Sí, para perseguir a los. Ellos son la
ellos
nueva
son la nueva Inquisición.
Bueno, ese término que acunó Axel Kaiser en su libro, que fue fantástico porque obviamente les dolió, pero lo son la Inquisición, porque ellos consideran que esa es la única verdad, que nadie puede opinar distinto, y es más, hay ciertas ideas, lo que ellos llamaron lo políticamente correcto, que es solamente donde tú puedes flotar, y cualquier cosa que esté fuera de esos márgenes, definitivamente para ellos no puede ser. Ahora, me encantaría que en algún programa traigamos aquí, lo vamos a invitar a Axel, que está en Santiago,
sí.
Porque está lanzando hoy su nuevo libro, Los Parásitos Mentales, que también les va a doler mucho, les va a doler mucho.
En todo caso, Maite, hay una cosa bien de fondo a propósito del feminismo, por ejemplo. Todos los que fuimos o hijos únicos o con experiencia de padres ausentes, sabemos lo duro que ha sido la vida de las mujeres en Chile. Todos conocemos, unos más cerca y otros más lejos, lo que ha sido la violencia contra las mujeres. Habría que ser muy mal nacido para no reivindicar la lucha de las mujeres por su dignidad. Lamentablemente esta cosa tóxica e ideológica del feminazi oculta el dolor y el sufrimiento de tantas mujeres que le echan para adelante la vida sola. ¿Cuántas mujeres que trabajan y son mamás a la vez y tienen que pagar un dividendo como si fueran una pareja?
Sí, por
somos una sociedad que les ha dado con la puerta en la cara muchas veces a las mujeres, siendo que ellas han salvado Chile en más de una ocasión.
No, a ver, en eso yo no me pierdo un minuto, pero hay una actitud que ha tratado de mostrar que la mujer en la historia ha sido víctima, y la verdad es que no, la historia se ha hecho con hombres y con mujeres, y esa idea de que el patriarcado de alguna manera anuló a la mujer no es real. Las mujeres siempre hemos tenido una valía importante.
Sí, mi punto es que el reconocimiento de las mujeres, que es fundamental, porque yo creo que somos tan importantes hombres y mujeres, porque no podríamos proyectarnos como sociedad sin compartir ciertos deberes en conjunto.
Sin duda.
Oculta la lucha legítima. Mira, solo darte un dato. Yo como alcalde lo viví en carne propia. Auge. El auge, con todas estas enfermedades que están teóricamente cubiertas por el Estado. El cáncer mamario está dentro de él. ¿Qué significa? Dios no lo quiera. Si tú tienes cáncer, el Estado te garantiza la operación lo más rápido posible para salvar tu vida. Y el sistema funciona más o menos bien. Pero una vez que tú te salvas del cáncer en la operación, la quimioterapia te abandona. La tasa de mortalidad de las mujeres en el sector público es altísima comparada con el sector privado, en la quimioterapia. Y sabes lo terrible, y es por eso te digo que la lucha por la dignidad de la mujer es tan legítima. Y cuando se pierden estas discusiones estúpidas del nacional feminismo, dentro del auge, la mujer cuando pierde una glándula mamaria producto de la extirpación, teóricamente tiene derecho a una prótesis, de poder mirarse el espejo de nuevo.
Por supuesto.
Pero sabes que es una garantía de oportunidad. ¿Qué significa eso en letras chicas? Que el Estado solo te cumple en la medida que hayan disponibilidades de recursos. Y como nunca hay recursos, en el 90% de los casos, las mujeres que viven el trauma de ser extirpado uno de sus senos, no tienen nunca la garantía que dice la ley. ¿Cómo uno no va a sintonizar con esas mujeres?
No, por supuesto. Y por otro lado, políticamente están insistiendo de que tiene que existir el aborto casi libre pagado por el Estado. Si tú me preguntas, una política pro mujer está primero cuidarlas del cáncer antes de alguna manera promover una política que en rigor, si uno habla de embarazo, siempre se puede evitar. O sea, ¿en qué minuto? En el fondo es prioritario la política del aborto como salud, porque siempre les griman la razón de salud.
Es muy loco porque en el fondo ellos que hablan de les horroriza la privatización, ellos creen en la privatización del cuerpo. Y caen en tantas contradicciones como este gobierno, que está haciendo el ridículo en materia de denuncias de abuso sexual. Te creo, amiga, pero no te creo cuando estás en la moneda. Cuando ellos mismos dicen, bueno, los hombres tienen que pagar pensión alimenticia. Bueno, de toda justicia, ¿no? Los padres tienen que ser responsables de sus hijos. Pero si por otro lado el gobierno está diciendo es que la mujer tiene un derecho al cuerpo excluyente, o sea, el embarazo es un tema de ella y de nadie más, con esa lógica el hombre perfectamente podría decir, bueno, ese es tu problema, ¿por qué me estás cargando a mí el problema de la pensión?
Claro que sí.
Entonces, no es verdad. El embarazo en primer lugar es efectivamente afecta en primerísimo lugar a la mujer. Ella tiene un derecho preeminente en el tema, pero no es excluyente.
No, y además,
primero porque está la vida de un ser humano.
Es una persona independiente de la madre, más allá que esté dentro de la madre, y ese es un punto importante, porque hay una libertad digamos adicional a la que no se le está preguntando nada.
El otro día en una radio una chica que es feminista me preguntó, no de mala onda, pero en forma un poco dura, por el aborto, el aborto libre. Le dije, no estoy de acuerdo. ¿Pero cómo? Me dice usted, no, porque no estoy de acuerdo, porque yo creo en una sociedad profundamente compasiva. A mí me parece un avance que protejamos a nuestros hermanos menores a través de la ley Cholito. Me parece importante que defendamos el derecho a las ballenas a perpetuarse en el tiempo y cuidar sus santuarios para que sus crías puedan sobrevivir. Pero reivindico, a lo menos para el cachorro humano, el mismo derecho del cachorro a una ballena.
No, por supuesto.
¿Qué tipo de sociedad hemos construido donde
no, y además que, donde ¿en no qué se le da esa garantía? ¿En qué minuto el aborto, que es una tragedia, es una realidad y es una tragedia, y siempre es una tragedia, pero en qué minuto pasó a ser una fiesta? O sea, cuando tú ves a esas mujeres de pañuelo verde reivindicando, y no solo eso, sino que celebrando el triunfo del aborto, tú dices, estamos en una sociedad... Yo me imagino los demonios bailando en el infierno. No veo otra imagen.
Volvemos a la misma imagen anterior. Este marxismo revisitado y modernizado.
Revisited. Evelyn Wood.
Lo único que hacen es generar conflictos.
Sí.
Incluso donde hay una tragedia.
A eso me refiero.
O sea, que acaso una mujer que decide abortar, después a la carretear para celebrar, aborté.
No, es una tragedia siempre.
Es una tragedia. Y los que hemos visto de cerca el aborto, para esa mujer muchas veces el sentido de culpa es brutal y la acompaña por muchísimos años.
Pero por supuesto, pues imagínate que es un asesinato con el agravante de que el vínculo implica que es una madre asesinando a su propio hijo, le guste o no. Pero eso es tremendo. Ahora, yo no quiero decir que no sea una realidad, yo no quiero ser, porque siempre uno juzga y eso es importante, pero nosotros hablábamos de, tú decías que somos cristianos, sí, yo también soy católica, apostólica y romana, y efectivamente uno juzga al pecado, no al pecador.
Ahí me cuesta definirme como católico, apostólico y romano, porque tenemos un papa peronista.
Sí.
Y me cuesta entender.
Pero yo rezo por él, yo rezo por él en el sentido, no por él, yo rezo, digo, que Dios lo lleve pronto a su reino.
Yo la verdad que lo encuentro tan extraviado al pobre,
tremendo.
Al Santo Padre, cuando de repente se manda estos comentarios como, el capitalismo el estiércol del demonio. Yo me dice, pero este señor no habrá pensado lo que está diciendo. ¿No será un poco imprudente? Porque hasta Pepe Mujica, que es un hombre de izquierda, le reconoce al capitalismo la capacidad infinita de generar progreso.
Bueno, el propio Marx reconocía exactamente lo mismo. O sea, yo estoy segura que los libros de cabecera de Marx eran, por una parte, El contrato social de Rousseau, y por otro lado, La riqueza de las naciones de Adam Smith.
No, pero mira, sí, lo acaba de pasar en pandemia. Una pandemia tan feroz como la que vivimos, con alcances globales como lo que vivimos con el COVID-19, en otra época no habríamos demorado años, tal vez décadas, en encontrar una vacuna. Y la competencia que se generó entre las farmacéuticas y los grandes centros de estudio hizo que lo tuviéramos en meses. Es una cosa impresionante. O sea, ciertamente el capitalismo no es ni bueno ni malo, es una forma de producir riqueza. Lo que hay que defender es la libertad de las personas para elegir, siempre.
Claro, pero el capitalismo, como decía el propio Adam Smith, es lo que, más bien el libre mercado, porque no es el capitalismo, la palabra capitalismo la va a poner el foco Marx cuando escribe Das Kapital, pero básicamente el libre mercado lo que hace es que personas que no se conocen, por un mismo fin, estén dispuestos a colaborar. Y esa colaboración de personas que no se han visto nunca en la vida favorece a todos. Y por lo tanto, cuando él dice que en el fondo no es la generosidad del carnicero, sino su propio interés de que él quiere vender, porque quiere pagar las cuentas de su familia, quiere vivir bien, pero para poder venderlo tiene que hacer bien, porque si tú no lo haces bien, tú eliges al carnicero del lado. O sea, si alguien te atiende mal, ya, cuando tú vas a un restaurante y te atienden mal, no vuelves. Ya, por lo tanto, para que tú vuelvas, tienes que atender muy bien. Y además,
es relevante también para transmitir una idea que es muy potente cuando la izquierda nos trata de engañar. Mientras más carniceros o mientras más locales hayan competiendo,
más barato.
Es más barato.
Por supuesto.
Entonces, cuando se trata de monopolizar un cierto producto, se trata de controlar un cierto producto, lo que terminamos haciéndolo más caro, solamente accesible para los más ricos o para los funcionarios del Estado, como les gusta a esta gente.
No, y otra cosa, yo por ejemplo, yo hacía un curso de historia del pensamiento económico y en realidad usaba mucho historia y cosas anexas, pero por ejemplo cuando yo hablaba de la competencia, de lo virtuoso de la competencia, yo me centraba en la era vikinga. La era vikinga es un momento en que los vikingos arremeten desde, en el fondo, final, digamos, el siglo IX, o sea, comienzo, y por 200 años ponen en jaque a la cristiandad. Pero claro, los vikingos no eran unitarios. Entonces, la CIPE, Tribu 1, competía con la 2. Y competía con la 3, con la 4, con la 5. Y por lo tanto, los saqueos saqueaban al mismo lugar. O sea, París lo tenían de casero. ¿Ya? Y ahí es donde finalmente Carlos el Simple llega a un acuerdo, en fin. Pero efectivamente, lo virtuoso, porque estos eran comerciantes. O sea, los vikingos sí eran saqueadores, pero eran saqueadores de cosas que podían comerciar. No solo comerciaban metales, que por supuesto que saqueaban metales, pero también eran esclavistas. Sí. Porque el gran bien de comercio siempre fue el ser humano. ¿Ya? Y ojo, hoy día la esclavitud, uno podría decir que tremendo, pero la esclavitud sigue existiendo, porque cuando tú eres dependiente de alguien, y un poco lo que hace, lo que mismo el mismo Friedrich Hayek establecía, que el estado de bienestar es una otra forma de servidumbre, porque cuando tu vida, tu pensión, cuando tu salud depende de que esté, digamos que tú estés en gracia y que el favor, el Estado te haga el favor, pero si, ¿qué pasa si le caíste mal al Estado?
Bueno, yo siempre pongo un ejemplo, y por eso los que somos de derecha tenemos que transmitirlo con harta, con desenfado, sin ninguna vergüenza. Nuestra prioridad es la prosperidad de la sociedad chilena. Mientras haya mucho dinero y riqueza en el bolsillo de los chilenos, y ojalá menos dinero en poder de los políticos, esta va a ser una sociedad más libre.
Por supuesto.
Yo como alcalde, cuando llegaba a una de las grandes luchas que yo di, si pudiera hablar de un legado, yo siempre diga, no le agradezcan nada, ni a mí ni a ningún alcalde. Porque todo lo que hacemos en esta municipalidad es con la plata de ustedes, que no se dan ni cuenta cuando lo pagan, en el pan, en los cigarros, en el boleto del metro, si le echan mención al auto, son puros impuestos. Así que la primer cambio cultural es, hay que mirar al alcalde o a un político de frente, no con la mirada baja, porque nosotros no somos los dueños ni de la comuna ni del país. ¿Por qué? Porque cuando las sociedades son pobres y llega el alcalde, el vecino usualmente dice, alcalde, ¿me puede? Hasta ahí llega, si me puede dar una solución. En cambio, cuando los vecinos están empoderados, y es el orgullo que yo tengo como floriano, yo veo a mis vecinos empoderados, te dicen, oye, alcalde, tiene 15 días para resolver mi problema, porque si no, ponemos abogado. Los vecinos vamos a juntar la plata y tenemos abogado. Y uno dice, este es el país que yo quiero. Que en el fondo la gente no esté pidiéndole un favor al político.
Bueno,
sino que finalmente hay un tratamiento horizontal de igualdad, y que los vecinos, como tienen recursos propios, les va bien y tienen prosperidad, primero no esperan que el político de turno les regale nada. Pero también le exigen al político que haga su trabajo. Y si no lo hacen, hacen cumplir la responsabilidad. Esa es una sociedad liberal en la que todos queremos.
Por supuesto, pero para eso tienen que tener conciencia de que no existe nada gratis. Y ese es el gran problema, porque hoy día nos tienen convencido, han intentado convencer de que hay algo gratis. Y nada es gratis. Usted lo paga, siempre lo paga usted. O lo paga antes o lo paga después. Pero lo pagas tú. Y siempre lo pagas tú.
Oye, a propósito
y la política sale cara.
A propósito de pagar, las próximas generaciones de chilenos van a pagar la farra los últimos 10 años.
Ah, de todas maneras, ahí vamos a hablar
estamos
de eso.
Llegando a eso.
De vuelta de comerciales, porque Luchito me está poniendo la cortina, así que vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta...
¿Te has preguntado cómo será tu futuro? En Capital lo hacemos siempre. Por eso acercamos a nuestros ejecutivos hasta ti, para que resuelvas dudas y realices trámites desde la comodidad de tu hogar, de manera rápida y cercana, mediante nuestro servicio videoatención. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Y estamos de vuelta aquí en los Tres Mosqueteros, los dos, porque el tres no llegó nunca, los magos llegan cuando tienen que llegar y a veces no llegan.
Doctor Bombay, venga antes que diga ay. Estamos esperando que aparezca el doctor Bombay, pero no ha llegado,
pero no ha llegado.
Pancho Rego.
Pero bueno, a ver si...
¿Te acuerdas de dónde esa frase, no?
No, la hechizada. De veras.
Venga antes que diga ay.
Venga antes que diga ay, sí, pues ya
en inglés con... es también una traducción muy buena, pero no, todos los que crecimos con la...
Crecimos con la hechizada, con Endora.
Sí, pues.
Endora que tenía una sombra.
Y la tía Clara.
Ah, no, genial.
La tía Clara que se perdía en todas las cosas. Notable, yo encontraba...
Era notable, sí. Además que ella era muy linda, la Elizabeth Montgomery.
Yo creo que van a volver a esas épocas, ¿eh? Porque no nos titulemos de viejo, que todo lo pasado fue mejor, pero objetivamente era una sociedad con un humor más sano, cariñoso, y por algo lo recordamos con tanto afecto, esos personajes que nos educaron en la
experiencia
entrañable.
Entrañable.
Y el pobre Darin.
Darin. Mira, quiero comentar esto.
Ay, Dios. Ay, Dios.
Se los muestro a ustedes, no sé si lo ven, ahí lo ven, sí, se ve, para los que están viendo la TV, y para los que no están viendo TV, les cuento, estoy mostrando en mi teléfono una foto de alguien que parece que se levantó recién, y con la polera del pijama, porque parece una polera de pijama, porque además tiene botones hasta abajo, fue a un funeral, y estamos hablando de una persona que no es cualquier persona, porque es... nuestro presidente de la República.
Su excelencia.
Su excelencia, excelentísimo, que supuestamente habita el cargo.
Sí, no, este caballero no cacha nada. Yo creo que está en una fase de negación. Va a entender al tiro la frase. La historia se repite siempre. La primera vez ocurre en modo tragedia, Salvador Allende. Uh-huh. Y luego ocurre en modo comedia, el señor Boric. Él trata de ser como Allende, no le resulta nada. Mire, yo no puedo estar en más desacuerdo con Allende. Fue un desastre como gobierno. Pero le reconozco una cosa. La muerte en la moneda demuestra que el tipo estuvo dispuesto a cumplir y honrar su compromiso con sus ideas equivocadas. Ahí. Y tenía algún grado, tenía una conciencia muy alta de lo que era el cargo presidencial. Podemos tener muchas diferencias con él, pero
sí,
soy capaz de ver eso en él.
Okay.
En cambio, este señor no solo habita, ridiculiza el cargo. Sus contradicciones ya en sí mismas son bien vergonzosas. Pero además, no es un tema estético. Esto gusto que de repente no recibe un embajador porque está taimado.
Sí.
Llega como quiere, cuando quiere, y la barra brava dice: ¡Uy, qué simpático el presidente que llega!
En bicicleta.
Llega a las 10 de la mañana, anda en bicicleta, un día laboral. Como, es así de brutales. Y este funeral del presidente, de la diputada que murió. Estos gustitos personales, no vamos a hacer un comentario respecto de cómo se ve el caballero, eso es, yo no voy a entrar en ese detalle, objetivamente no le ayuda mucho el aspecto que está ahí, pero bueno, que uno nace como nace nomás, pero el punto está en que uno representa ciertas cosas, como el jefe del Estado,
pero
y no te
puedes
presentar un funeral en esas cosas.
Pero más allá de jefe de Estado o no, que estoy de acuerdo contigo totalmente, cualquier persona a las que nos están escuchando, todos los que van en el auto ahora, o están en su casa y están escuchando, Usted tiene, cualquier persona con un dedo de frente tiene claro que para cualquier funeral uno se viste un poquito. Uno se pone una chaquetita, uno se pone de oscuro. ¿Por qué? Porque ¿para qué se hacen los funerales? Para rendirle honores a una persona que ya no está. En este caso, además, estamos hablando de política, del primer mandatario y de una funcionaria de gobierno. O sea, a ver, lo mínimo es ponerse un traje. Y además, lo mínimo, momento, si tú vas, tú que tuviste alcalde de la Florida, tú ibas a funerales de pronto ahí. ¿Y cómo se viste la gente?
Se viste adecuadamente, la gente sencilla y de esfuerzo. O sea, mira, los progres no cachan nada como vive la gente. Te dicen, las comunas progresistas, me dirigía por ellos, es la basura, es la mugre. Cuando me dicen, el primer deber de un municipio es tener la calle limpia. No, pues somos una comuna pobre. Entonces no entienden lo que es la pobreza. Una persona humilde y los que hemos pasado por la pobreza nos bañamos con agua helada si es necesario.
Pero nos bañamos.
Son estos progres de última hora los que no se bañan, que llegan todos desaliñados, que no tienen respeto por la institucionalidad, que creen que la apariencia, que el vestir adecuadamente es una cosa burguesa. Es una estupidez. Primero, para cambiar el mundo no se necesita ser cochino.
No.
Para cambiar el mundo no significa hacer el ridículo en una actividad formal como un funeral. Para cambiar el mundo significa levantarse temprano, trabajar mucho y tener resultados objetivos para mejorar la calidad de vida de la gente.
Por supuesto.
Y lamentablemente, lo que a mí eso es lo que más me da pena en este caso, en particular no el señor Boric, porque yo creo que a él francamente no le importa, es que el cargo presidencial...
Duele.
Mira, el presidente Lago, cuando le exigió relaciones diplomáticas a Bolivia, aquí y ahora... Yo nunca estuve enamorado ni era de los que consideraba que Lago era el mejor presidente de la historia, pero decía, este es el... Es nuestro presidente.
Sí, estamos todos cuadrados, el dedito.
Estamos todos detrás de él. El presidente Piñera, con todo lo criticado que fue y con los defectos que naturalmente todo ser humano tenía, nadie podía negar que era un tipo que trabajaba todo el día.
No, sí.
Y que estaba manejando todas las situaciones. En cambio, este señor dice, pero ¿qué está haciendo este señor? Cuando va a trabajar, a veces uno dice, mejor que no fuera. Mejor que ojalá no fuera, porque no nos ayuda tanto, compadre. Y cuando se presenta este tipo de actividades... Yo digo, bueno, la verdad es tan penoso. Ahora bien, te quiero comentar, y esto me ha tocado verlo en directo. Me tocó ir a una ceremonia muy pituca hace un tiempo atrás, de una asociación gremial importante, que no es la SNA, es otra, dedicada al comercio. Uh-huh. Y este señor primero dijo, estoy tan contento de estar aquí en la Plaza Italia, que nos pertenece a todos, que es el progreso. Y lo aplaudían estos caballeros. Después terminó de hablar. O sea, qué notable, hombre, por Dios. Qué gran discurso el presidente, pues, hombre. Y yo los quedé mirando. No vamos a los nombres que elegí. Pero ya se te olvidó que te querían quemar el local, ¿no? Este señor es el que quería quemar el país. Yo entiendo que una actitud de Estado es recibir al presidente respetuosamente en este lugar. Pero de ahí aplaudirlo como si estuviéramos viendo a Churchill... Me parece un exceso.
Mira.
Bueno, se fue este caballero, me refiero al señor Boric, pero con la convicción de que era un hombre de Estado. Esa es la incoherencia máxima, el cara de palismo. Estos señores, el señor Boric se afeita con cemento todas las mañanas, porque de verdad es insólito, le da todo lo mismo. Entonces sí. Va a los empresarios y les dice lo que quieren oír. Y varios empresarios, ven caídos del catre, encuentran que es maravilloso. Que es maravilloso. Y después, cuando estos caballeros le paralizan el país, como ocurrió durante el estallido social, tiritaban. ¿Sí? Tiritaban. Y más de alguno miró a los cuarteles. Y, y los militares probablemente dijeron, nunca más.
No, por supuesto que no.
Nunca más. Ya nos hicieron pagar el costo. Entonces, creo yo que la frivolidad de un sector de la élite chilena,
¿sí?,
frente a estos mamarrachos que nos gobiernan hoy día, es bastante penosa y les ha dado viabilidad política.
Bueno, ya que citaste a Churchill, esta semana, de hecho el 30 ahora, está en conmemoración porque nació hace 150 años, en 30 de noviembre. Y precisamente este hombre es el gran estadista, por excelencia, considerado el mayor británico por los propios británicos y por muchas encuestas. Y con justa razón, porque era un hombre muy culto, muy sabio, que va a hacerle bien a la política por lo mismo, porque va a comprender. Yo diría que hoy día, personajes, ayer me tocó hablar de Churchill y de hecho llenamos la charla, vamos a repetir una segunda, y hay una tercera, lo podéis creer, o sea, Winston de verdad genera un gran interés. Pero particularmente a mí se me apareció, porque tuve que reestudiarlo ahora, lo que era la buena política. Y cuando digo la buena política, era una política donde personas estaban dispuestos a dedicarse al servicio público por vocación. La política no era pagada. Y Churchill tampoco tenía recursos, a pesar de que venía de una familia...
No, los amigos lo financiaron toda la vida.
Toda la vida.
Vivía siempre...
Y publicaba sus libros para vivir.
Ahora, ¿le gustaba vivir bien al hombre?
Vivía bien, por supuesto. Además, le gustaba tomar cantidad.
La gente no sabe que, por ejemplo, cuando estaban en campaña en la guerra de los Boers, él llevaba su tina.
Sí, pues sí.
Llevaba su tina.
Se daba largos
baños de tina. Pero también es verdad, y esto es la parte de ella. Yo tuve la suerte de hablar con Boris Johnson de esto.
¿Ya?
Vino.
Ah, Boris, mira,
Johnson,
tú.
Boris Johnson es un biógrafo. Y creo, sí. Es una de las buenas biografías de Churchill, la escribió ex primer ministro. Detrás del niño niño Churchill hay mucho sufrimiento, porque era un niño no querido.
No, pues, y además padre, quería mostrarle al padre
su
que
padre,
era una valía.
Su padre lo despreciaba un tanto, sí. Y su madre era una persona bastante ausente, por decirlo en forma muy elegante.
Sí, socialite.
Y fue criado básicamente por una nani.
Exactamente.
Entonces, Boris Johnson relata el episodio cuando Churchill va a la tumba de la nani, porque se lo debe todo a ella. Y finalmente esta vida heroica de Churchill, que va desde haber peleado arriba de los trenes en África resistiendo los Boers, a enfrentar a los nazis sin ningún temor. Incluso la gente probablemente no lo sabe, el día D, cuando avanza la fuerza de desembarco, él se convirtió en un problema porque quería desembarcar con las tropas inglesas en alguna de las playas, Omaha o Utah o Sword, Gold, Juno. Y el rey le tuvo que pedir que por favor no lo hiciera, porque era un peligro que el jefe de la política británica muriera.
No podía ir él,
pero
que él había peleado también en la primera, entonces...
Y ahí hay dos lecciones importantes, y por eso Churchill es tan atrayente. Primero, él, su heroísmo tenía mucho que ver con saldar sus deudas con su vida personal, su historia de abandono por sus padres. Un aristócrata abandonado por sus padres. Y segundo, una lección para los que nos escuchan, que ninguna derrota es permanente. En la Primera Guerra Mundial, él se vio envuelto en una gran polémica por la derrota en Galípoli, donde murieron decenas de miles de australianos, neozelandeses, ¿sí?, y británicos.
¿Sí?
Y siendo Churchill en ese minuto una estrella emergente en la política inglesa...
No, cayó en cero, lo degradaron, lo sacaron y ahí se fue a la guerra.
Y esto, para el que sea buen entendedor, que comprenda lo que quiero decir. Cuando Hitler empieza a construir los primeros acorazados pesados, reinstaura el régimen de servicio militar, Churchill solo empieza a decir: atención, algo está ocurriendo en Alemania.
No,
y los ingleses se negaban a aceptarlo, nadie quería ir a la guerra.
Bueno, él va a ser muy contrario a la política de apaciguamiento que va a tener Chamberlain, porque no solo él muere políticamente después de la Primera Guerra Mundial, Galípoli, sino que posteriormente se vuelve a reinventar y lo van a nombrar ministro de Hacienda, o sea, en el fondo Chancellor of Exchequer, y lo va a hacer pésimo. Pero es que no mal, pésimo. Entonces vuelve a morir políticamente. Y entonces cada vez que moría políticamente, él se retiraba a escribir. ¿Ya? Y escribe, y ahí básicamente pareciera ser que ese periodo de escritura y de análisis le permite comprender y volverse a inventar. Entonces, cuando vuelve a aparecer, él plantea: Winston is back.
Cuando lo nombran First Lord of the Sea.
Sí, exactamente.
Pero mira, en ese aspecto de Churchill, y tiene que ver con algo que ver con nuestra propia política. Churchill era claramente un tipo de un humor muy sofisticado.
Genial.
Dicen que George Bernard Shaw lo detestaba.
Me imagino, porque es bastante más chestertoniano que...
Lo de esta, dicen, tú no sé si conoces la historia, que George Bernard Shaw le manda dos invitaciones.
Sí, entonces...
Lo invito a mi obra de teatro con un amigo, si es que lo tiene.
Ya le dice,
Churchill le dice, voy a la segunda, si es que la hay. Pero lo relevante de él, de Churchill, es que fue persistente en su amor por la libertad y defender a su país.
No, y una cosa
muy importante. Y cuando el país, aterrorizado porque había caído París, el ejército más poderoso de Europa no era el alemán, era el francés. Y fue derrotado en cosa de semanas.
Sí.
Y los ingleses de repente se ven que Estados Unidos no quiere entrar a la guerra, Europa completa está bajo la bota de los alemanes. Y en ese minuto el pueblo inglés dice: ¿quién es la persona?
Winston Churchill.
El viejo, el derrotado, el alcohólico, el borracho.
¿Sí?
Así lo habían, pero la persistencia de defender principios.
No, y de hecho lo nombran primer ministro y además ministro de guerra. Entonces va a ser el hombre con más poder en el Reino Unido. Pero más que eso, antes que eso, para poder entender que él haya sido la persona, hay que entender que era un hombre de convicciones. Así y él va a tener una frase muy importante. Dice: algunas personas cambian de partido por el beneficio de sus ideas y otros cambian de idea por el beneficio de sus partidos. Él va a cruzar, porque él va a ser conservador primero, va a ser liberal, después en el fondo va a digamos, va a entrar en conflicto con los liberales, particularmente después de la Revolución Rusa, porque los liberales están dispuestos a prestarle plata a la Unión Soviética, y ahí él va a decidir romper con los liberales y volver a los conservadores, y en el fondo, además, esto entendamos que en el Reino Unido es un espectáculo, porque se sientan unos a un lado y otro, y la primera vez que él cruza, literalmente cruza la sala y se sienta al otro lado, o sea, un personaje que, pero nunca va a cambiar su idea, o sea, primero va a romper con los conservadores porque no, porque los liberales, de alguna manera, los conservadores no creían en la libertad de comercio, los liberales sí, por lo tanto era la libertad lo que defiende, y posteriormente va a romper con los liberales porque los liberales apoyan a la Unión Soviética, que no creen en la libertad, y los conservadores
en
sí.
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y Inglaterra, dentro de sus capacidades muy menguadas, pero también lo hacía, financiaban al tío Joe.
Sí.
A José Stalin. Alguien le pregunta a Churchill, señor Churchill, usted ha sido anticomunista toda la vida, ¿cómo se entiende este pacto de asistencia con el señor Stalin? Dice, mire, si el día de mañana el demonio le declara la guerra a Alemania, no tenga duda que yo voy a tener una palabra amable sobre el infierno.
Exacto, no, sobre el demonio.
Entonces,
voy a hacer un discurso en la Cámara de los Comunes en favor del demonio.
Entonces, también era un hombre práctico, pero ¿qué, por qué estamos hablando de esto? Y probablemente los que nos escuchan, es para transmitirle un mensaje. La grandeza. A nosotros que nos gusta la historia con la Maida, es porque queremos para Chile la grandeza.
No, hay una cosa importante.
Es una obligación en esta hora de tanta mediocridad, con un presidente como el que tenemos, con un congreso como el que tenemos, con una economía en el suelo. Nos robaron Chile en nuestra forma de vida. La primera etapa es quejarse. Está bien. Hay que lamerse a las heridas, pero hay que encontrarse con la grandeza de nuevo.
No, por supuesto.
Este país chiquitito al final del mundo tiene un encuentro con la grandeza pendiente. Hay una frase de Rubén Darío, me tocó verla en El Salvador.
Dale.
Que dice, la patria es pequeña, pero el patriota siempre la sueña grande.
Por supuesto.
Ese es nuestro deber hoy día. Por eso nos miramos en Churchill, soñar siempre en grande.
Me parece fantástico y espero que se hayan entretenido, porque nos fuimos en profundidades. Se nos fue el programa porque esto pareció, o sea, yo encuentro que hoy día habríamos estado de whisky.
Ah, pero sí, por supuesto. Uy, que sí.
Habría sido bueno, ¿viste?
Fish and chips.
Pero yo encuentro que un whisky habría sido extraordinario. Así que para la próxima vamos a estar de whisky, ustedes también, pero no los que van manejando, por favor,
Old
cuando lleguen
England
a su casa.
Old England Toffee.
Exactamente. Así que estén súper bien. London Calling. Ahora yo continúo, así que estén todos muy, muy, muy bien.
Un abrazo, cariño, para todos, nos vemos mañana.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a la tamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.